Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Se revelan los planes terroristas de Hamás frustrados por Israel, que combinaban el ataque a través de los túneles con el lanzamiento masivo de cohetes. Netanyahu y Abbas se habrían reunido en Jordania antes del cese de fuego de Gaza. La autoridad palestina amenaza con acudir a La Haya si no se establece una fecha límite para el retorno a las fronteras de 1967. Y sermón antisemita del imán de Azuqueca de Henares, en Madrid. Estas son las noticias de hoy en el comentario y en general acompañándome aquí, Raquel.
Hola, Jordi.
Hola, ¿cómo estás?
Después hablaremos de cultura, de, por ejemplo, el estreno de la última película de Ari Folman.
Pues eso es, eso lo dejamos ahí, pero vamos a empezar con la actualidad. La excavación de los túneles por parte de las fuerzas de seguridad de Israel ha dado como resultado la incautación de toneladas de suministros de Hamás, así como el descubrimiento de sus planes para futuras operaciones terroristas. El diario israelí Ma'ariv informa que, según fuentes anónimas de los servicios de seguridad israelíes, Hamás preparaba un ataque masivo a objetivos civiles israelíes que llevaría a cabo entre julio de este año y Rosh Hashaná, el año nuevo judío, que empieza el 24 de septiembre. El plan de Hamás consistía en un ataque por sorpresa en el cual 200 militantes serían enviados a través de cada una de las docenas de túneles que Hamás había construido bajo la frontera entre Gaza e Israel para apoderarse de kibbutzim y otras comunidades, a la vez matando y secuestrando a civiles israelíes. Este plan era conocido, pero ahora, en una entrevista ofrecida por la mañana de este jueves en la emisora de radio israelí Reshet Bet, un reservista israelí del sector de la inteligencia militar ha declarado que estos ataques ocurrirían simultáneamente con lanzamientos masivos de cohetes desde Gaza a objetivos civiles en Israel.
Claro, Jordi, y seguro que nuestros oyentes lo recuerdan, ya habíamos hablado, también lo hicimos con Ronnie Kaplan, de este plan que consistía en eso, en la entrada masiva de terroristas a través de los túneles, más o menos prevista para Rosh Hashaná, para el Año Nuevo. Pero es que además, gracias a esta entrevista que ha ofrecido un reservista israelí conectado con la inteligencia militar, bueno, pues se ha descubierto que, aparte de esta invasión, digamos, de terroristas de Hamás a través de los túneles, se contaba, o lo que quería hacer Hamás era enviar un ataque masivo de cohetes desde la franja a territorio israelí. Así que, gracias al descubrimiento de estos túneles y a los servicios de información israelíes que han descubierto estos planes, bueno, pues la población civil israelí una vez más se ha visto protegida de las malignas intenciones de Hamás. Aunque las fuerzas de defensa de Israel han descubierto y destruido hasta 30 de estos túneles, les parece que el número es inferior al que les venimos diciendo, pero una cosa son los túneles y otras las entradas a los túneles, que son alrededor de 35, si no me equivoco. Hamás afirma que todavía tiene muchos más. De hecho, según los informes, hay una compleja red de túneles bajo Gaza, lo que evidencia que Hamás había estado preparándose para un conflicto que duraría por lo menos un año. Según algunos comentaristas, estas declaraciones, las que ha hecho el reservista israelí, podrían suponer un problema para el gobierno, pues tendría que haber tomado más en serio, según estos comentaristas, la amenaza de los túneles cuando se conocieron los planes de esta invasión de los terroristas a los kibbutzim cercanos y otras comunidades al principio de Margen Protector. Queremos agradecer a Linda Jiménez y a Miran Bar, dos de nuestros colaboradores, que nos han hecho llegar esta noticia directamente de los medios de comunicación israelíes, estas declaraciones de este reservista israelí, del que seguramente seguiremos hablando, Jordi.
Y seguimos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se habría reunido en secreto con el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en Jordania, antes de que se anunciara el cese de fuego con la Franja de Gaza. Esto informó un periódico jordano del que se hace eco el medio israelí Inet. Al parecer, los dos líderes se reunieron en Amán, la capital jordana, por invitación del rey Abdalá. Hasta el momento no se han ofrecido más detalles.
Seguramente en los próximos días conoceremos eso, más detalles acerca de esta información, un tema que seguramente Benjamin Netanyahu tratará con sus ministros en las reuniones del gabinete previstas para estos días. En concreto, hoy se está llevando o estará a punto de acabar una de ellas cuando estamos hablando en este informativo. Ya saben que existen crecientes críticas dentro de la coalición de gobierno por el cese de fuego que fue acordado sin la votación de los ministros y ha inspirado duros comentarios de importantes funcionarios israelíes quienes afirman que Israel se ha plegado a las demandas de Hamas para conseguir llegar a este cese de fuego. Mientras tanto, los líderes palestinos buscarán redoblar los esfuerzos diplomáticos en el Consejo de Seguridad de la ONU para terminar lo que describen como una ocupación israelí de décadas. Se lo comentábamos ya en otra edición del informativo y ahora les damos más datos.
Así es, Raquel. Representantes palestinos planean acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 15 de septiembre para demandar que se establezca una fecha límite para la retirada de Israel a las fronteras de 1967. Si esta iniciativa es rechazada, los palestinos abrirán su caso contra Israel en la Corte Criminal Internacional, donde intentarán juzgar a importantes funcionarios, como al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa Moshe Yaalon, por crímenes de guerra en Gaza. Según esta información nos llega del medio Haaretz. Un importante funcionario de Fatah, Nabil Shaat, afirmó que esto formaba parte de la sorpresa diplomática que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, había prometido la semana pasada.
Esa sorpresa que Abbas comentó entre sonrisas y de la que les hablábamos en la edición pasada de estas noticias, esa que no le gustaría a Obama, como dijo Abu Mazen. Nos extraña un poco esa decisión en paralelo de condenar o intentar condenar a Netanyahu por crímenes de guerra ante la ONU, ante la Corte Criminal Internacional, y a la vez haberse reunido con el primer ministro previamente para, bueno, por intermediar en la consecución del alto el fuego en Jordania. Como siempre, el tiempo nos hará ver que hay de verdad en esta intención, en esta supuesta intención palestina de juzgar al primer ministro israelí y al ministro de Defensa Moshe Yaalon por crímenes de guerra en Gaza. Tendrían que preocuparse también de lo que ha hecho Hamas, desde luego. Bueno, comentarles que la Liga Árabe se reunirá en el Cairo del 7 al 9 de septiembre para discutir si apoyarán a Abbas en esta iniciativa de presentar su caso ante la Corte Criminal Internacional, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, perdón, para pedir eso, que se establezca una fecha límite para la retirada de Israel a las fronteras de 1967. Ahora nos situamos en España con una información que no nos sorprende, pero que desde luego nos preocupa.
Hablamos del imán de Azuqueca de Henares, una localidad cercana a Madrid. Este hombre llamado Saleuddine Al-Masawi fue grabado en un vídeo pronunciando un sermón antisemita en el que califica al pueblo judío de traidor, asesino y belicoso y reza para que Dios destruya a los saqueadores judíos hasta no dejar ninguno de ellos. El sermón de este imán al-Masawi fue subido a internet por el Instituto de Investigación de Medios del Oriente Medio, MEMRI, por sus siglas en inglés. Lo que se le está haciendo a los musulmanes en Palestina, en Gaza y también en otros países islámicos nos sorprendería si no fuese hecho por otros que no fuesen los judíos. Son también declaraciones de este imán. La traición y las masacres son el estilo de vida de los judíos y los sionistas. Son un pueblo de enemistad y celos. Son los maestros de la traición y la felonía. Son, como digo, palabras de Al-Masawi, quien asevera además que los judíos son descritos por Alá en el Corán como propagadores de la corrupción, añadiendo que los sionistas no se sienten vivos si no diseminan la corrupción.
Pues no tenemos que añadir nada a esta noticia. Nos imaginamos que ustedes coinciden absolutamente en los comentarios que nosotros podríamos hacer desde Radio Sefarad. Solo pedir que el resto de imanes, que los responsables de las comunidades musulmanas en España, pues tomen cartas en el asunto para ver qué sermones está ofreciendo este imán de Azuqueca de Henares, una localidad cercana a Madrid. Y ahora, Jordi.
Sí. Pasamos ya, hacemos una pausita y cambiamos de tema, pasamos a cultura. Y empezamos con una película.
Una película que para muchos, y un, por ejemplo, nuestro experto en cine, Aaron Rodríguez, es la película del año, Jordi.
Ah, sí, ¿eh?
Se estrena en España El Congreso, la nueva película de Ari Folman, ya saben, el realizador que firmó Vals con Basir. Uh-huh. Es una película muy particular, como no podía ser de otra manera, siendo dirigida, habiendo estado dirigida por el director israelí, en la que se combinan la, digamos, la realidad normal con la virtual, porque hay una parte en la que la película se convierte en una película de animación, como lo era Vals con Basir. En este caso la protagonista es Robin Wright, que se representa a sí misma en el papel de una veterana actriz con una, bueno, con una inestable carrera después de habernos encandilado a todos con La princesa prometida.
Y después de haberse divorciado de Sean Penn.
Exacto. Y bueno, y tampoco ha tenido...
Perdona, Raquel, sí. Hace de sí misma.
Hace de sí misma.
Eso que pone Robin Wright como Robin Wright.
Sí.
Ah, curioso, ¿no?
Sí, sí, sí. Vaya, vaya. Es un papel muy atrevido y que seguro que para uh-huh. la actriz ha sido un reto y algo y que va a marcar su carrera, desde luego. Bueno, en la película se nos muestra a Robin Wright como esa actriz de poco más de 40 años que no ha elegido bien en sus películas, que tuvo un gran éxito y ahora ya no lo tiene, y que es llamada a los estudios para ofrecerle la posibilidad de, escaneando su cuerpo, sus expresiones y, bueno, registrando su voz, mantenerla siempre joven y
virtual.
Y virtual. Y para ser utilizada en películas que ella jamás hubiera hecho, tipo heroína, fantástica uh-huh. y tal. Entonces ella, bueno, tiene un hijo enfermo, tiene un representante maravilloso cuyo papel interpreta Harvey Keitel, que está muy mayor, la verdad, pero igualmente magistral. Y bueno, por Robin Wright en este caso no, porque se deja escanear, Jordi, y se convierte en eso, en una actriz que siempre es joven y siempre exitosa y tal. Esta es en la primera parte de la película. En la segunda parte, 20 años más tarde, y tras haber aceptado la oferta, vemos la imagen virtual de Robin Wright, que se dirige como invitada a un congreso de futurología. Un importante congreso que muestra una nueva tecnología del estudio de Miramont, que permite a las personas transformarse en avatares animados.
Uy,
o sea, tú
mía.
Siempre has querido ser Marco Antonio.
Por ejemplo,
puede ser Marco Antonio. Bueno, todos los dilemas que esto puede ocasionar, todas las preguntas, todas las dudas, todas las reflexiones son las que nos plantea Ari Folman en esta película tan especial que dirigió en el año 2013 y que llega ahora a España, protagonizada, como les hemos dicho, por Robin Wright y por Harvey Keitel. No se la deberían perder. Es una película para pensar y eso haremos junto con Aaron Rodríguez, que está deseando contarnos sus impresiones acerca de esta película en la que está basada, Jordi, en el libro que les queremos recomendar hoy, como casi siempre hacemos en la edición de los viernes de este informativo. Es Congreso de Futurología, de un autor que a ti te gusta mucho, Stanislav Lem.
No he leído el libro este, Stanislav Lem. Este no lo he leído, pero vamos, tiene un estilo impresionante.
Pues sobre la película está basada en este texto de Lem, que se publicó en 1971. Se llama Congreso de Futurología, como les decimos, y pertenece al ciclo de relatos protagonizados por Ijon Tisi. En ella, Stanislav Lem hace un magistral relato de la aspiración al bienestar del hombre contemporáneo, sirviéndose, como siempre hacía el maestro, de la ironía y del humor. La sinopsis del libro, sí, era tremendo.
Menudo elemento. Sé unas cuantas anécdotas de él.
¿Quieres recordarnos alguna?
Sí, le fueron a dar un premio en Estados uh-huh. Unidos y se negó a admitirlo, porque decía que no iba a admitir un premio de esos escritores que no valían nada. Él, o sea, realmente nunca tomó en serio a sus compañeros de escritores de ciencia ficción. Es verdad que Lem es que era un personaje muy particular porque realmente era superdotado. Es decir, tenía una capacidad intelectual exagerada y eso también a veces le jugaba malas pasadas porque era poco social. Y luego tenía una capacidad para imaginar, que esto es curioso, pero también, a pesar, quiero decir que es curioso en mentes tan superdotadas como la suya, altas capacidades, se diría ahora, ¿no? Pero bueno, detalles como que se sacó la carrera de medicina con 20 años y cosas así. Hablamos de un genio absoluto. Entonces no se llevaba muy bien con sus compañeros de oficio. Pero bueno, esa es una que te puedo contar. El único que le gustaba era Philip K. Dick, del que se han adaptado muchos de sus libros a películas. Pero Dick estaba todavía peor que él y le invitó una vez a venir a Polonia. Y Dick no fue porque creía que era un engaño de los rusos para asesinarle. No sé por qué los rusos iban a querer asesinar a Dick. Pero luego de Lem también podemos decir que no le gustó nunca ninguna de las películas que se hicieron de
Solaris,
sus libros.
Por ejemplo.
Por ejemplo, las odiaba todas. Y eso que una la hizo Tarkovsky, que se supone que es un director de calidad. Uh-huh. Pero nunca le gustaba, las odiaba, lo odiaba. Y hasta sus últimos días luchó para que sus derechos no los tuviera ningún estudio de televisión. Ahora que ya ha muerto.
Cine. Pues mira, han aprovechado esa circunstancia. Sí. Nos quedan sus libros, eso sí. Libros de los que hemos hablado aquí en Radio Sefarad.
Sí, hemos hablado
marca páginas como en el Golem también, Jordi.
Sí, sí. Bueno, en Golem no hemos llegado a dedicarle ninguno todavía, pero sí de pasada hablamos de él, ¿no? Como una figura muy importante, ¿no? Como te diría yo, la ciencia ficción era para niños hasta que llegó Lem. La hizo superior.
Uh-huh. Y además es el único escritor en lengua no inglesa que obtuvo éxito con ciencia ficción, ¿no? Superando
Totalmente.
A muchos anglosajones. Bueno, en este libro, en este congreso de futurología, Stanislav Lem nos cuenta que tras un periodo de hibernación, Tichy, su protagonista, es reanimado en el año 2039 y encuentra un mundo en el que impera la paz y reina un bienestar general. En esa sociedad controlada por la psiquímica, se aprende y se ama por medio de productos químicos. Los sentimientos son manipulados y toda espontaneidad ha dejado de existir.
Vale.
Bajo una apariencia exterior de abundancia y de confort, Tichy descubre, sin embargo, una realidad sobrecogedora que supera la más fantástica de las alucinaciones. Un poco de esto también nos habla Ari Folman en esta película que se estrena este viernes y que les recomendamos, como también hacemos, Jordi, con la entrevista al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, que les vamos a ofrecer este fin de semana.
Y hoy el embajador de Israel en España, sí. Lombard, Raquel, le ha hecho una entrevista y nos cuenta, bueno, pues las novedades desde Israel.
Sí, Isaac Kerub, en una entrevista valiente y sin pelos en la
sí,
lengua.
Sí, desde luego.
Habla y expresa
habla claro.
Sus sentimientos acerca de esa judeofobia que ha aflorado, de lo que desde la Federación se quiere hacer para revertir esos brotes que no nos convienen a nadie, ni a judíos ni a no judíos.
A humanos, Raquel.
Exacto. A través de la educación y la pedagogía acusa a los medios que no han ofrecido una información veraz sobre Israel. Bueno, es una entrevista que no tiene desperdicio, se la recomendamos. Estará disponible para ustedes durante la programación de este fin de semana.
Y yo, Raquel, si me permites, antes de acabar, al respecto de lo que ha dicho Isaac Kerub de los medios de comunicación, la Federación, como órgano que representa a las instituciones judías en España, ha querido también hablar y decir, son una voz importante en España, tiene algo que decir. Ha habido medios que han cerrado las puertas a la Federación, y lo ha dicho el presidente. Pero quizá a mí lo que más me ha molestado ha sido que Televisión Española lo haya hecho. Porque Televisión Española es un ente público.
Es de todos, sí.
En otro, no digo nada, porque son empresas privadas, sabrán lo que hacen. Pero Televisión Española duele más, porque, como saben todos, la pagamos todos. Y no nos gusta que se hagan discriminaciones así. Y hay detalles de Radio Nacional de España que tampoco me gustan, Raquel. Como que nuestro espacio, La Voz de la Torá, siempre es marginado por Radio Nacional de España. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas,
siempre
Jordi.
Es marginado. Y no lo digo porque el espacio que tienen musulmanes y evangelistas está muy bien, pero seamos iguales los tres. Punto. Pues no, nosotros somos siempre el marginado en la programación de Radio Nacional de España.
Bueno, pues esa denuncia, como tú dices,
queda
hecha.
Ahora dirán que los judíos damos pena y vamos dando pena.
Claro,
no
que
es dar pena,
hipersensible,
es pedir
Jordi.
Lo nuestro, que es igual que los demás. Sé que nada, Raquel, no me enfado más, ¿vale? Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente para ti,
Shabbat Shalom
para todos.
Nos vemos el lunes con noticias diferentes aquí en Radio Sefarad. Hasta entonces.